Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, nois. Aquí estem a l'estudi ballant aquesta música, La Bourée, de Jethro Tull. Un dia estrany, perquè ahir feia un fred que pelava i avui, mira, aquest sol, aquesta calor dintre de l'estudi, que el Nil i jo estem una mica, hem anat a posar l'aire condicionat i ha sortit aire calent. Bueno, tenim cosetes aquest migdia. No us n'aneu. Tenim un invitat molt interessant. Té una novel·la nova i que vindrà a presentar-nos-la, una novel·la que està tenint molt d'èxit. Però ara, primer, parlem, deixem que parli ell, al comissari de Navalla Negra, José Manuel Ribeiro, el River, i ens presenti al festival la novena edició, que serà ja aquesta tarda.
Pues este sábado 14 de diciembre a las 6 de la tarde, como siempre, nueva edición de Navalla Negra. Es la novena ya, y en esta ocasión con un tema interesantísimo, en la frontera, ficción y realidad. Asuntos para la novela negra, que rozan o que están en la realidad y que los escritores lo transforman en ficción. Es ficción, es realidad, supera la realidad a la ficción. Para hablar de ello estarán en la mesa Paula Corroto, periodista, estará David Llorente, escritor y dramaturgo, profesor de literatura, Marta Robles, periodista y escritora, y la capitán de la Guardia Civil, María José Garrido, nada más y nada menos, la encargada de el Departamento de Análisis Conductual de la Guardia Civil Española, bajo su mando 200 guardas civiles encargados del análisis conductual criminal, es decir, las mentes criminales de la Guardia Civil Española, ni más ni menos. Este sábado a las 6 de la tarde, como siempre, en Navalagamella, un pueblo de la Sierra Oeste de Madrid.
Pues ya sabéis, si estáis por allí cerca, en Madrid o cercanía, si queréis acercaros a verlo, es un evento cultural que se lleva a cabo una vez al mes y que cada vez está teniendo más éxito, o sea que ya nos contaréis. Y antes de pasar al invitado, no se me puede olvidar, porque hay semanas que se me olvida, la cita semanal, recordando a nuestro querido Josep María, que siempre, siempre nos la daba. Y esta semana es de Dante Alighieri, que tiene mucho que ver con la novela que vamos a hablar. Y dice, tan noble y tan honesta parece mi dama cuando a alguien saluda, que toda lengua temblando enmudece y los ojos no se atreven a mirarla. Es Vida Nueva, el canto 13, de Dante Alighieri. Jordi Llobregat, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantada de tenerte aquí, por fin, porque ya teníamos ganas y cuando al final pudimos cuadrar agenda, nos falló la tecnología.
Estaba sí, yo ahí. Por fin lo conseguimos, sí.
Por fin lo conseguimos. La lástima es que ahora no estamos juntos, porque en aquel momento estaba yo allí, pero no fue. No. A veces dependemos demasiado de los aparatos modernos, me parece.
Totalmente.
Bueno, hay que adaptarse a los tiempos, con lo bueno y con lo malo.
Pues sí, claro que sí.
Acabas de presentar, bueno, ya hace 2-3 meses quizás, ¿no?
Sí.
Tu segunda novela. Que el que haya leído la primera, El secreto de Vesalio, ya más o menos sabe por dónde vas a tirar. Es un thriller negro con un puntito siempre de algún poquito de sobrenatural, diríamos, que tampoco es Nada, hay secreto más que nada, secreto y misterio.
Sí, así es. Básicamente es una mezcla de géneros, aunque obviamente lo más importante es que es un thriller, con todo lo que conlleva eso, pues mucha sangre, mucha investigación, mucha interacción,
sí.
Muchos secretos, como decías. Sí. Claro, es digamos una estructura que va adentrando al lector pues en unos misterios y unos secretos y ahondándolo hasta llevarlo pues de la manita al final, ¿no? A la sorpresa final.
Bueno, yo creo que es que tú te gusta poner a tus protagonistas delante de un asesino siempre muy inteligente, porque las tramas no salen de cualquier cabeza. Lo que preparan estos asesinos, en este caso asesino en serie, a ver, asesino múltiple diríamos, porque en serie no, llega un momento que para, ¿no? Tiene una serie de crímenes por resolver. Por hacer, pero llega un momento que se acaban, hay un límite. Pero el tío tiene la cabeza tremenda, ¿no?
Claro, bueno, para mí es importante que el contrincante, ¿no? De nuestro protagonista, que suele ser el investigador, sea también un personaje fuerte que tenga visos de realidad, en el sentido de que tenga sus propias motivaciones, que tenga una profundidad importante por lo que hace las cosas, y eso normalmente, si hay unos motivos, tiene también normalmente una cierta inteligencia, ¿no? Y creo que nos interesan, digamos, los malvados, nos interesan siempre los malvados más singulares y más inteligentes.
Comparando un poquito las dos novelas, Jordi, una en Barcelona y la otra en Pirineos. Bueno, yo te voy a ir diciendo una serie de comparaciones que he hecho de entre una y la otra y me dices nada, así cortito, ¿por qué?
Ah, vale.
¿Por qué? O la razón, o cómo se te ocurrió. A ver, no tiene que haber un porqué, ¿no? Barcelona y los Pirineos.
Pues pasar de una novela muy urbana, donde yo trabajaba sobre un mapa, etcétera, un mapa de ciudad, a pasar a la naturaleza, a la montaña pura y dura, a un entorno totalmente diferente.
Esto, mira, que parece lo mismo, pero no lo es. Uno la ciudad y otro el campo, o la montaña. también por eso mismo, o sea, tú que eres hombre urbanita.
Sí, yo soy urbanita, pero a la vez guardo dentro de mí también un amor por la montaña muy importante, y me encanta salir a la montaña. He hecho mucho senderismo hace años, y cuando pesaba bastante menos, un poco de escalada. O sea, quiero decir, la montaña para mí forma parte de mi vida y es muy importante, pero a la vez me gustan mucho las ciudades, me apasionan.
Sé por tu presentación que todos estos escenarios que describes los has, has ido allí, has hecho trabajo de campo. ¿Has estado en la línea P?
Sí, bueno, e incluso me he pasado media mañana buscando un búnker y no lo he conseguido encontrar, porque, claro, la línea P...
Podemos explicar un poquito lo que es, ¿verdad?
Claro,
porque no quitamos
claro.
nada a la trama del libro, no. Le damos interés al que quiera leerlo.
Claro, la línea P es una línea de defensa, de autodefensa, de búnkers que se construyeron alrededor, a lo largo del Pirineo, y hay alrededor de unos 6.000 búnkers. Algunos de ellos se han recuperado, sobre todo en la zona navarra, y se, digamos que son lugares para, pues, de visita, etcétera, pero hay muchos, la gran mayoría están perdidos y escondidos en la montaña y son bastante difíciles de encontrar. Y bueno, sí, es algo muy curioso, porque fue pues una línea de defensa que se construyó, pero no sirvió para nada. La construyó Franco pensando que iba a ser invadido a través de los Pirineos, pero se dieron cuenta que luego no iba a pasar nada de eso, y simplemente al acabar las obras pues se abandonaron. O sea, que nunca se usaron.
O sea, la naturaleza ha vuelto a engullirlas.
Claro, claro, exactamente. Y de hecho, pues como te comento, pues estuve una mañana buscando uno. Yo era el mapa, lo tenía muy claro, pero no hubo forma de encontrarlo. Fue imposible.
Igual estabas encima y todo.
Pues seguramente sí. Lo más probable es que estaba justo encima. Pero bueno, es algo bastante... A mí me gustan esos lugares abandonados, que digamos que dejados de la mano, que han... tienen historias propias y sobre todo si son oscuros y pueden guardar secretos, ya me apasionan.
Iba a decir, tienen historias propias y si no lo tienes, tú se las inventas. La que has inventado tú también, tremenda, de allí. Seguimos con la con la comparación. En uno protagonista masculino, Daniel Amat, y en esta protagonista femenino, Alex Serra, que menudo el nombre le has puesto, que yo hasta el final, Alex, para mí es un nombre de hombre. Y mira que me ha costado, cuando decía Alex, no, que es ella. Alex Serra.
Bueno, pues,
¿qué dificultad ha habido en esta, en este personaje femenino?
Bueno, la verdad es que la dificultad siempre es la misma, que es intentar conseguir un buen personaje. Un personaje que cale hondo en el lector y que le haga disfrutar y que incluso olvide que es pues exclusivamente un personaje surgido de la imaginación y sobre el papel. Y parece que en principio eso se ha conseguido, porque lo que recibo de los lectores es mucho cariño y me hablan de Alex como alguien real y me piden más cosas, que ocurran más cosas con Alex, ¿no? Pero la mayor dificultad básicamente es eso, trabajar el hecho de intentar hacer ese gran personaje y obviamente hacer un personaje femenino, pues intentar, con ello yo hago cierta búsqueda para intentar encontrar esas cosas que nos unen y a la vez nos separan, ¿no? Entre los hombres y las mujeres, y eso nos separa, no nos diferencia, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Y es una búsqueda muy interesante que en principio me hace aprender cada día más.
Pues Alex, precisamente cuando empiezas la novela, no es una mujer que caiga bien, ¿eh? Vamos, no sé, vas teniendo empatía con ella porque vas viendo de dónde viene ese problema que ella tiene y de dónde viene esa personalidad. Pero, perdona, hay un trocito, hasta que empiezas todo esto, es una mujer muy borde, ¿eh?
Sí, de hecho, no, ningún compañero suyo la aguanta.
No, yo creo que ni ella misma.
Sí, es verdad, ella es una mujer solitaria, muy dura, es una gran profesional y por eso está ahí, pero tiene cero empatía y no aguanta a nadie a su alrededor. Y claro, todo eso siempre tiene un motivo.
Que no podemos desvelar porque se va...
No vamos a desvelarlo.
Solamente diremos que tiene un problema importante de salud mental, diríamos, porque no es salud.
Sí.
Que le repercute psicosomáticamente en a ella misma y que es la base también. Es muy importante porque se desarrolla la novela dependiendo de cómo ella se encuentra físicamente también, ¿eh? Porque
claro,
hay momentos en que le es muy difícil sobrellevarlo, ciertas situaciones.
Sí, totalmente. En realidad tiene mucho que ver con la con la realidad, o sea valga la redundancia. Es decir, los inspectores o subinspectores son personas humanas que tienen sus limitaciones y que pues persiguiendo un criminal pueden tener problemas de muchos tipos, no, esto no es como una película. Entonces intentar acercar a través de una problemática como es el tema de la salud mental en un personaje me parece muy interesante.
Pero es que es muy difícil llevar una vida como la que ella lleva sin que nadie se entere, ¿eh?
Bueno, no creas, no es así, no, en realidad justamente es al contrario. Lo que a ella le suceden a miles de personas a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Es justamente lo contrario. Ella sufre de ataques de pánico, tiene graves problemas de ansiedad y tiene ataques de pánico que son, es una, digamos, es algo, es como vivir un infierno dentro de ti, pero alrededor tuyo nadie es consciente de lo que te está ocurriendo. Y esto nos ocurre en el trabajo, tenemos algún compañero que le ocurre y no lo sabemos, en la calle nos rodea gente que le pasa y no lo sabemos, y incluso en la misma familia puede estar pasando a alguien y si no lo explicita no se sabe.
Vale, Jordi, pero estás en el despacho y te tienes un ataque de ansiedad, te metes en el lavabo, te vas moviendo todo donde se desea y nadie se entera. Sí. Pero ella está en plena acción y hay momentos en que le coge el ataque cuando está en plena acción.
Bueno, eso sí, sin duda.
Yo creo que lo sobrelleva mucho peor que cualquier otra persona, ¿no?
Claro. Ella, además es que ella está, la han enviado al lugar, digamos, que le provoca justamente las mayores crisis. crisis, ¿no? Sí. Y claro, ella de alguna forma debe enfrentarse, porque además ese es el único modo de vencer a este monstruo, que es enfrentarse a él.
Bueno, se lo podemos contar porque sale justo al principio de la novela, ¿no? Ella tiene un problema en esa zona cuando ella es niña y le deja un trauma que le provoca todo esto y, claro, la hacen ir a investigar allí, precisamente. Claro, yo me imagino que el jefe, pues como le dice, te llevo allí porque eres buena y porque conoces la zona, el que sabrá, ¿no?
Claro, y además habla francés, con fluidez, y como digamos, han descubierto el cadáver que descubren es de un ciudadano francés, y hay un proyecto que comparten tanto Francia como España allí, donde lo encuentran, una estación de esquí para la futura candidatura a los Juegos Olímpicos, pues claro, de alguna forma es la persona ideal, ¿no? Porque va a tener que estar trabajando mano a mano con un inspector francés.
Que es buenísimo, cuando lo conoce, yo trabajo sola, esa frase es alucinante, es la ironía personificada, o sea, él viene, suerte que luego después el inspector es una persona que se hace apreciar, no diríamos querer, se hace apreciar y puede, pues bueno, vence sus murallas, pero ella al principio, el otro, vengo a ayudarla y ella, yo trabajo sola, ya te demuestra lo borde que es, ¿no?
Sí, exactamente, define, con esa frase se define mucho.
Se define ella.
Sí. Como es ella, exacto. Lo que pasa es que, bueno, todo eso va evolucionando, como es lo que tiene que hacer un personaje, pero es verdad que ya empieza a ser así. Como tú decías al principio, es que es bordete y no es que te caiga mal, pero es una...
Pero no te cae bien.
Con aristas.
No, a mí me ha costado mucho entrar en la empatía, tener empatía por ella, ¿eh? A ver, me parece un personaje... importante, porque si tú sientes algo por algún personaje, incluso cuando no empatizas con él, es que está bien construido. Pero hasta el final, que hay ciertas cosas en las que me he sentido identificada con ella y entonces la he llegado a entender. Pero me ha costado mucho porque es eso, no es un personaje fácil y dulce.
Pues me encanta oírlo, porque estamos últimamente, está lleno las novelas de intentar facilitar al lector, como si fuéramos niños muy muy pequeños todo, y aquí lo que se trata es de crear personajes que nos pongan un poco en tensión y que nos provoquen interés, obviamente, y nos arrastren, pero a la vez nos pongan dudas, ¿no? Y esto está muy bien que me digas esto, claro.
Porque hay que decir que ni todos los malos parecen malos, ni los buenos parecen buenos. En este caso ella es buena y no es un personaje bueno. No es el dulce y el bueno y el que te gusta cuando empiezas a leer. Pero te voy a decir una cosa. Hay dos vueltas de tuerca en la novela. Ya tirando hasta el final, no vamos a decir. Una la adiviné, fíjate por dónde.
Muy bien.
Porque algún dato... lo pillé. La otra, desde luego, nada, para nada, ¿eh? Está... Bueno, dejemos el final para el final.
Muy bien.
Vamos a empezar. A ver, es una novela, tiene por un lado el trauma de la infancia, tiene secreto, tiene una historia del pasado, el diario de Raquel, que son trozos que vas entremezclando de un diario que encuentran y donde se va explicando, tú ya te vas dando cuenta al leerlo, que al final la trama va a ir desembocada al motivo de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Más o menos en qué año se desarrolla esta trama que vuelve hacia atrás?
Bueno, pues justamente en el año 44. Habla digamos, una trama que lo que narra la historia de los judíos que atravesaron los Pirineos entre el 39 y el 44, huyendo de los nazis, de la persecución de los alemanes. Y es una niña que se llama Raquel y digamos que años después, esta niña, ya convertida en una muchacha, escribe un diario relatando todo lo que pasó en ese tiempo, que tiene mucho que ver, obviamente, con la resolución de la historia.
Ese trozo del libro, esa parte del diario, nos explica, nos entra en un mundo que para mí era no desconocido del todo, pero sí desconocía muchísimo. Hablas de las colonias. Las colonias que habían. Lo que yo no sabía, sabía lo que era una colonia por otros libros que he leído y tal, pero es lo que tú dices. Muchas veces lees algo dulcificado. Si lo lees como realmente es, allí dentro lo que había era esclavitud. Bueno, o sea, los obligaban a estar allí dentro.
Claro, las colonias industriales es un fenómeno que en realidad se conoce poco en el resto de España, pero claro, es algo que es, yo creo que es apasionante porque tiene, bueno, tiene una historia de casi 100 años, ¿no? Las colonias industriales desde finales del 19 hasta los años 70 del siglo XX. Durante ese tiempo hay diferentes épocas, diferentes estados de esas colonias, pero es cierto que hubo un momento donde estar fuera de la colonia en aquello donde estaban, ¿no? En el delta del Llobregat y del Ter, pues eran zonas muy pobres donde estar fuera de la colonia significaba prácticamente morir de hambre. Entonces, estar dentro de un complejo industrial donde está todo lo que necesitas, pero a la vez es como estar en una pequeña cárcel, ¿no? Trabajando 6 días a la semana, desde las 5 de la mañana a las 6 de la tarde, y todo aquello que cobras acaba de nuevo en el bolsillo del patrón, porque tú le pagas el alquiler de la casa, vas al comercio a comprarle al patrón, vas al bar a pagar la bebida que pagas, también acaba haciendo para el dueño de la fábrica, y al final es la economía perfecta, ¿no? Es el círculo que se cierra, y la gente que vivía allí, pues obviamente vivía en un entorno muy cerrado. Es cierto que a la vez hay muchas bondades de esto, ¿no? Gente que nacía, crecía allí, se escolarizaba allí, conocía su amor allí, y hay mucha gente que aún, o hay bastante gente que aún vive en alguna de estas casas antiguas, pues porque es un lugar donde están todos sus recuerdos y sus vivencias.
Vale, pero a mí me sorprendió mucho que a ellos los llevan a la colonia obligados, ¿vale? Uh-huh. O sea, como si los, yo qué sé, como si los raptaran, y luego ya la obligan a trabajar en la casa, donde la casa no hay las mejores condiciones para una persona. A ella la llevan porque es una chica muy guapa, muy bonita, y precisamente por lo que la llevan. Pero, vamos, a mí me pareció un poco, no sé, un gueto o un campo ya no de exterminio, pero un campo de trabajo.
Bueno, sí, la verdad es que...
O sea, vas huyendo, perdona, era la paradoja de que vas huyendo de los nazis, que ellos son judíos, y precisamente acabas en un sitio similar, lo único que allí no te matan, pero es similar.
Claro, date cuenta que, por ejemplo, como os contaba, estaban alquilados en estas casas. Claro, si había un accidente laboral y no podías trabajar, pues la familia completa era expulsada de la casa para que fuera ocupada por otro trabajador que sí que pudiera funcionar. Si estamos hablando de una época de hambruna, era como condenar al hambre a esa familia, y esto se hacía. Entonces, claro, sí, desde luego habían condiciones realmente duras. Esas colonias, algunas de ellas evolucionaron enormemente y permitieron, por ejemplo, que estudiaran niños que no, igual no hubieran podido estudiar, y algunos de esos niños acabaron pues desarrollando carreras, etcétera, ¿no? Pero hubo una época realmente que era lo más parecido a un campo de trabajo.
Tengo muchas más preguntas, muchas más, porque tenemos también un claustro por ahí. Bueno, hemos hablado de la colonia, la línea P. Y antes de entrar en lo del claustro, en lo del monasterio, que es una parte también muy misteriosa, he podido sacar de tu novela, porque yo sé que tú eres una persona musical, pero no has puesto mucha música en esta novela, pero he podido sacar dos canciones por ahí.
Muy bien.
Por ahí. Una es Creep, de Radiohead. Sí. Aparte, Alex, que la está escuchando, dice que ponían en la película, en la emisora del coche, una versión de Creep, pero a ella le gustaba la de Radiohead, ¿vale?
Sí,
bueno, pues simplemente decirte que es una canción, espera, que por aquí lo tengo, me he perdido, ¿eh? Dejémoslo. Es una canción de 1990. Perdona, tengo aquí Pep que me va diciendo. Me lo está chivando Pep. 1990 me estás diciendo. No. Tenemos la versión de Creep. Luego hablamos de ella.
Muy bien. Vale, perfecto.
Oh, when you hear the phone. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Float like a feather in a beautiful world. And wish I was special. You're so very special. And I'm a creep. I'm a here. I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect garden. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here when I don't belong here?
Lletres i música.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Pastisseria Sàbat. De la tradició, l'estudi i la sensibilitat neixen els nostres productes.
El nostre segell combina les tècniques tradicionals d'abans amb la creació de nous productes i nous sabors.
I per Nadal mantenim els productes de sempre. Neules, polvorons i una extensa gamma de torrons entre els tradicionals i les noves creacions per despertar noves sensacions i oferir nous sabors.
Pastisseria Sàbat. Visita'ns al carrer Santiago Rossinyol 46 i a la Rambla Ribatallada 8.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Fes la teva compra online a bonpreuesclat.com i te la carreguem al cotxe en 5 minuts. Gaudeix d'una gran varietat de productes de qualitat amb la garantia de Bonpreu i Esclat. Entra ara a bonpreuesclat.com i compra de la manera més fàcil, ràpida i còmoda. Bonpreu Esclat, al teu servei.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Jordi, ¿no sería esta la versión que estaba escuchando ella de Creep?
Pues parecida, sí. ¿Sabes qué pasa? Que la voz desgarrada de Thom Yorke, como canta esta canción, es sobre todo lo que ella refleja un poco lo que ella está sintiendo. Ajá. En ese momento, en su interior. Y esa es la idea de a mí siempre dudaba en esto de poner canciones dentro de las historias, porque me parecía pues un poco ir de gafapasta, ¿no? Un poco ir de sobrado intelectual. Pero de repente me di cuenta que tenía mucho sentido, ¿no? Para ella, sobre todo que ella va conduciendo ese cochazo que tiene, ¿no? Ese cochazo no de lujo, sino cochazo de coche grande y potente que va conduciendo. Y escucha, claro, lo que escucha tendrá mucho que ver con lo que, igual que nos pasa a todos, ¿no? Lo que escuchamos a veces tiene mucho que ver con cómo nos sentimos. Y bueno, y la voz desgarrada de Thom Yorke, desde luego, es perfecta.
Sí, porque la de Karen Sousa es mucho más erótica, ¿no? No,
sí,
es otra cosa. Esta es la que tenemos siempre aquí, esta cancioncilla la tenemos aquí en medio, de entre bloque y bloque. Es nuestra favorita, ¿no? Nos deja siempre muy tiernos. Bueno, pues el día, si te gusta rebuscar por las canciones, y esto es una opinión mía, Creep, recuerdo muchas, me recuerda mucho la de Erdaz Hybrid de los Hollies, uh-huh, de 1974. Encuentro muchos acordes parecidos y tal. No entra dentro de los plagios ni nada, porque no ha habido ni denuncia, ni resolución judicial, ni nada. Es cosas que dices tú, ¿esto de qué me suena, no?
Sí, pero esto es normal. Al final hay muchas canciones que tienen ciertas bases rítmicas muy similares. Vamos.
Bueno, pues mira, para poner un poco en antecedentes a la gente que acaba de llegar. Tenemos un libro con una protagonista con una personalidad, dijéramos, muy compleja, ¿no? Uh-huh. Tenemos una ambientación pues que está cargada de misterio, de intriga, de angustias, de escenas impactantes, de una historia del pasado, ¿no? Tenemos por otro lado una familia propietaria que está construyendo una estación de esquí y que viene de una familia que tuvo en su momento una colonia de trabajo. Tenemos por otro lado pues alguien que está intentando que el proyecto de la estación no tire adelante. Y que no sabemos en los motivos ni en la razón, bueno, pues está ahí asesinando gente, ¿no? Tenemos, por otro lado, y esto ya no hemos hablado, una historia, que es lo que vamos a hablar ahora, de un seminario, ¿no?
Sí.
Hace un año un seminarista, pues, se suicidó. O un seminarista que estuvo allí hace un año se suicida. Y entramos dentro de un escenario de unos monjes que también pues es una parte muy misteriosa, ¿no? Un seminario ahí en la montaña, en los Pirineos, tiene que ser algo muy, no sé, que llama mucho la atención. ¿Qué te llamó la atención de ese tema para...?
Pues en principio a mí los centros como seminarios, conventos y pues obviamente me generan una atracción porque veo a un montón de personas encerradas dentro de un espacio y conviviendo y con todo lo que significa, ¿no? Lo que la convivencia donde puede llegar, ¿no? A cualquier lugar. Y en realidad pues digamos cuando me iba documentando llegué a un sitio que se llama la Abadía de San Martín de Canigó, que es una abadía que está en la parte francesa de los Pirineos, que es un lugar que recomiendo totalmente ir hasta allí. Hay que ir por una carreterita, por un camino, se sube a pie, un camino que está rodeado de bosques muy oscuros, muy tétricos, y hasta que llegas a, digamos, a la cumbre donde está enclavada esta abadía, que es un racimo de edificios encaramados a la roca y que tiene varios cortados por alrededor, ¿no? Un lugar así yo quería mostrarlo en una novela, trasladarlo a los lectores y mostrarles un espacio tan mágico y tan misterioso e inquietante. Y digamos que pues surgió la oportunidad, tal y como se planteaba la historia, para que existiera ese espacio. Lo convertí de abadía a seminario y bueno, creo que es uno de los espacios o escenarios donde ocurren ciertas cosas que más se disfruta.
De todas maneras, para ellos es un impedimento, o sea, no les dan ninguna facilidad para nada. Es quizás por el enclaustramiento que tienen ellos o por lo que viven allí dentro y la protección que se puedan dar, lo que hacen en vez de ayudar es, vamos, ponerles trabas, ¿no?
Claro, Alex Serra y Jean Cassel, los dos inspectores, ¿no?, de la novela, pues intentan indagar, entrar dentro del seminario, porque el primer, digamos, cadáver que se encuentra estaba alojado allí. Y tienen resistencias por muchas situaciones, porque el decano tiene una relación especial con lo que está sucediendo, porque el entorno en sí mismo es un entorno cerrado y por inercia pues no dejan entrar extraños, etcétera, etcétera. Pero bueno, Alex espabila lo suficiente para conseguir la información e incluso pues se cuela dentro y bueno, vive ciertas vicisitudes allí que bueno, que le lleva a conocer ciertas cosas muy importantes de la historia.
Tropezando con sus ansiedades y sus ataques de ansiedad también, porque allí donde se mete allí tiene un problema con las pastillitas. Tenemos también, que esto no me he acordado de decírtelo antes, una fotografía en la que, bueno, pues la gente que allí hay en esa foto va apareciendo muerta y no sabemos el por qué.
Bueno, esto tiene que ver con que a mí me encantan las fotografías, o sea, las fotografías antiguas, me refiero. Suelo verlas con mucha con mucho detalle, porque en las expresiones, pues esas fotografías donde sabes que esa persona pues ya está muerta, pues te impacta mucho la vida que expide pues la imagen de una persona, ¿no? Y normalmente gente, si estás viendo a alguien joven, pues sabes todo aquello que, las esperanzas, los sueños que tenía, todo aquello ha pasado ya al olvido. Y es algo pues que es una idea que me remueve mucho por dentro y que me genera mucha inquietud y a la vez ganas de saber más, de saber su historia, y obviamente acaba siendo pues siempre motivo para escribir algo.
Me siento muy identificada con todo esto que has dicho, porque me sucede lo mismo con las fotos antiguas. Me sucede, entras como en un trance, ¿no? Y llega un momento que me pasa como le pasa a Alex, que casi estoy viviendo lo que está sintiendo esa persona, ¿no? Porque cuando te quedas mirando la demás, es que debe ser la imaginación que se va a inventar una historia, ¿no?
Claro, porque lo que hace es simplemente recrear, ¿no? No sabes nada de esa persona. Pero por su expresión, pues igual amable o igual los ojos acerados o empieza a generarte, pues a darte unas respuestas y tú ya eso, pues empiezas a acelerar la cabeza y acabas generando toda una historia detrás.
No, y más cuando conoces a esa persona, la has conocido ya de mayor, yo que sé, estoy hablando tipo abuelos y tal, y los ves con esa juventud y es como conocer o descubrir a una persona desconocida.
Sí, claro, es que sobre todo en la gente mayor la solemos ver un poco superficialmente, ¿no? Se nos olvida que toda aquel persona mayor que está a nuestro alrededor con 80, 90 años, que están a la última fase de su vida, han tenido nuestra edad, han tenido 20
han
años,
sido niños.
Han soñado, han hecho aventuras, puede que hayan tenido una vida mil veces más apasionante de la que tenemos nosotros, y sin embargo, pues hay ese elemento, no diríamos de desprecio, pero desde luego superficial, en el cual, pues bueno, son unos abuelos, son pesados, igual no les hacemos mucho caso, ¿no? Sin embargo, es curioso, pero han sido exactamente lo mismo que nosotros y nosotros somos lo que seremos ellos, lo que son ellos.
Sí, sí, y cada vez más cerca, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque muchas veces yo me recuerdo cuando yo veía las fotos de mis abuelos o cuando yo conocí a mis abuelos, que podrían tener casi la edad que tengo yo ahora, eran jóvenes.
Claro,
pero
claro.
Yo siempre los he visto, con mis padres, siempre los he visto en las personas muy mayores, y yo he superado muchísimo la edad que tenía mis padres cuando yo nací, ¿no? Pero bueno,
claro,
esto
claro,
es algo, un concepto que nos gusta mucho a los escritores meter, es un misterio, ¿no? El pasado y la gente del pasado.
Claro, claro, el pasado además es que es algo, es muy interesante, porque el pasado es algo que está ahí y que nosotros somos lo que somos por ese pasado, ¿no? Por tanto el pasado real como el imaginado, ¿no? Ese pasado que nos construimos de forma imaginada, que en realidad nunca, todos nuestros recuerdos son irreales, ¿no? Imperfectos. Uh-huh. Y nosotros, digamos, nuestro constructo como persona tiene mucho que ver con el pasado que tenemos detrás.
Uh-huh. Y tenemos un punto en la novela que a mí me encantó, y que además lo llevas desde el principio, que es cómo cortas los capítulos. Bueno, aparte los capítulos, no, dijéramos los bloques, ¿no? Tienes un bloque para cada pecado capital, por lo que luego después la trama tiene mucho que ver, y yo ya he leído la cita al principio de Dante Alighieri, con la Divina Comedia, ¿no? Y me da la sensación de que es un libro que te atrae mucho, ¿verdad?
Sí, bueno, me parece, la Divina Comedia es un clásico, obviamente, que no es fácil de leer, en realidad, porque estamos acostumbrados a leer lo que estamos acostumbrados ahora, pero que leer ciertos clásicos es una forma de reconciliarse con muchas cosas, es una forma de, como de volver a casa, ¿no? La Divina Comedia, pues, yo es que siempre lo digo, me pienso en Dante, me lo imagino escribiendo, diciendo, ahora voy a meter a este, se va a enterar, ahora voy a meter a este otro, y me gusta pensar, que obviamente no sería así, pero me gusta pensar que estaba ahí disfrutando como un enano y tomándose sus revanchas personales también.
Sí, matando a sus enemigos, ¿no?
Colocando el infierno a aquellos y a otros y tal, pero a la vez obviamente es una obra genial, increíble, con miles de lecturas que aún pues se vuelve a analizar y se vuelve a trabajar constantemente. Bueno, es una gran obra y es como la obra de referencia respecto a lo que son los pecados capitales. Entonces, pues bueno, era una oportunidad introducirla dentro de la historia de No hay luz bajo la nieve y bueno, lo hice.
Sí, a mí me gustó mucho el momento en que, bueno, ellos se dan cuenta de que ahí hay algo detrás referente a la Divina Comedia, y el investigador les explica todo el misterio que hay alrededor de ella y por qué y de qué trata, y lo explicas de manera que el que no la haya leído entienda lo que tú dices. Es una obra difícil de leer, pero lo explicas de manera entendible.
Bueno, es que eso es fundamental, hay que llegar al lector y que el lector pueda interpretar con facilidad la historia. Entonces, cuando algo es complejo, lo mejor es establecer una estructura, digamos, accesible, para que además el lector pues se interese, que es lo que más a mí me gusta, que se interese por algo en concreto y diga, bueno, ahora cuando acabo la novela me voy a buscar esto y voy a profundizar sobre ello que me han contado aquí, ¿no?
La lo has dicho. Ahora cuando acabe la novela, porque te iba a decir, lo has explicado tan interesante que cabe la posibilidad de que dejen tu novela para irse a leer La Divina Comedia, pero no, tú lo has dicho bien, cuando acabe la novela. Hay que acabarla. Hay que acabarla más que nada porque el final diremos que es inesperado, ¿no?
Bueno, hay una cosa que me explicó una vez Pierre Lemaitre, que me parece un gran reto. Él me dijo que él intentaba que con la última palabra de la novela el lector descubriera el giro final, ¿no? O sea, que sorprenderá al lector con la última palabra de la novela, ¿no? Y que me parece algo maravilloso como idea. Entonces, me gusta, siendo siempre honesto con el lector, que realmente conseguir que se sorprenda y que tenga una sensación de incertidumbre en algunos momentos y después de descubrimiento. Y yo creo que es de una forma de que al final pues salga premiado, ¿no?, de toda la lectura.
Metes personajes inquietantes que durante toda la novela vas pensando, ¿serán, no serán? A ver, te pongo un ejemplo, el médico de la familia, ¿no? Ahí está, que vas leyendo y vas pensando, has metido, ya no solamente, a ver, cuando tú lees, lo hemos comentado aquí en el programa con algunos invitados, sí que tienes que dar giros finales, pero lo que no puedes es en el último capítulo meter un personaje nuevo que no ha aparecido en toda la novela para que sea el malo, tiene que ser alguien de los que ya han salido. Has metido más personajes de aquellos de duda, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que barajemos y nos equivoquemos?
Bueno, en realidad es que no tanto esto, porque lo que ocurre es que alrededor de toda la historia hay toda una serie de personajes que tienen un carácter o una característica, digamos, más de hacia la maldad que hacia la bondad, por decirlo de una forma resumida. Pero porque la historia lo lleva así, realmente estamos hablando de una historia con muchos personajes con un peso negativo y otros obviamente con un peso positivo. Y tanto unos como otros van pasando de una frontera a otra, un poco como es la vida real, ¿no? Nadie es totalmente malvado ni totalmente bondadoso y depende de qué circunstancias podemos considerar a alguna gente pues que diríamos que son los malos de la novela y en otras circunstancias serían los buenos. Entonces ese cruce, ¿no? Esas relaciones a mí me interesan.
A mí me interesó mucho y me sorprendió mucho la falsa moral que intentas meter. Pues bueno, hay gente allí, por ejemplo, muy muy creyente, muy católica, pero que luego después te das cuenta que la falsa moral existía, vamos, a un nivel tremendo, ¿no?
Bueno, la falsa moral es algo muy común, claro, por supuesto, y además lo vemos hoy en día y lo seguiremos viendo toda la vida.
Bueno, aparte de enfrentar a Alex con sus fantasmas, haces unas descripciones, pero no te recreas en ellas. Dejas bastante a la imaginación del lector, ¿no?
Bueno, me considero, desde luego, que la lectura es un juego entre el escritor y el lector, ¿no? Es algo donde yo le estoy proponiendo algo y el lector tiene que terminar de construirlo en su mente. Considero que es muy importante no dar cosas exclusivamente cerradas, sino que simplemente provoquen sensaciones, provoquen imágenes y que el lector obviamente haga suya la novela. Es algo que a mí me encanta, por ejemplo, ahora ver a mucha gente cómo me describe a un personaje, a la misma Alex Serra, y son descripciones totalmente distintas, muy concretas, individuales. Y es así como tiene que ser, ¿no? Un libro no existe hasta que es leído. Y si cuando es leído el lector se lo hace suyo, es lo perfecto.
Capítulos cortos. ¿Esto tiene algo que ver con la velocidad del thriller?
Pues sí, pero además en realidad han salido así, ¿no? O sea, yo cuando empecé a escribir me planteaba cómo iba a ser la estructura. Yo trabajo con mucha antelación la estructura porque es un libro que, aunque es leído con mucha facilidad, la estructura es muy compleja.
Sí.
Pero es algo que el lector no se da cuenta, que es tal y como tiene que ser. Pero obviamente hay mucho trabajo estructural previo. Y durante ese trabajo, pues uno se plantea cómo van a ser los capítulos Y en realidad surgieron al principio así y me dejé llevar ya de esa forma, ¿no? Vi que era como yo estaba planteando los primeros capítulos y entonces me di cuenta que era como tenía que ser. Eso lo que hace obviamente es otorga una velocidad muy alta a la lectura y por eso la gente, pues aunque sea un libro que tiene 500 páginas, me lo leen en 2 o 3 días.
Sí. Hombre, aparte, es un libro de novela negra, pero le da una velocidad de thriller. Que eso sí que es, yo lo encontré diferencia del otro tuyo anterior, que el otro tuyo es un libro que lo recomiendo, El secreto de Besalio, a mí me encantó, tiene una trama muy también muy compleja que va, al final termina desentramándose, pero no son esos capítulos y la velocidad pim pam como este.
No, de hecho, mira, es muy fácil. Cada capítulo del ciclo de Salió tiene unas 5.000 palabras, 4.000 palabras. Y los capítulos de No hay luz bajo la nieve tienen alrededor de 2.500, o sea, más o menos la mitad.
La mitad.
O sea, eso hace que haya una diferencia muy grande, claro, entre uno y otro.
Recuérdame, igual me estoy equivocando o confundiendo con otro, pero esto es una tontería que se había olvidado. ¿Verdad que los capítulos del secreto de Besalio son letras del alfabeto? ¿Puede ser? ¿O no?
Sí, bueno, partes, algunas partes de los capítulos del secreto de Besalio, las partes están divididas por letras que son, que forman parte del códice de la obra de Besalio, que son las letras preciosas.
Me parece que a ti te gusta más una lista que un tonto un palote, ¿no? Hacer listas de todo, ¿verdad?
Bueno, sí que es verdad que me gusta.
No, te lo digo porque yo también soy la señora de las listas y me fijo que cuando una cosa lleva su orden es como si tuviera una sincronía, ¿no? Una sincronía y que sea una cosa simétrica, ¿no? Una simetría. Y eso relaja, por lo menos a los que lo sentimos, a los escritores nos relaja.
Sí, y al final también en la literatura, en la lectura, es importante también esa sensación de cierre del círculo, de estar viajando por un camino trazado dentro de lo que cabe, todo eso también tiene ese peso, ¿no?
Bueno, estamos llegando al final, Jordi, nos quedan 5 minutos y 10 segundos, son las 13:54 segundos. Nos da tiempo a despedirte, a decir si estás preparando ya algo o no, porque esta te ha tardado 3 años, ¿no?
Sí.
¿Estás ya en algo?
Pues, estoy trabajando ya en algo. No puedo decir nada, como es normal, no. Porque los escritores no avanzamos nada.
Luego me lo cuentas después cuando apaguemos.
Claro. Ha sido un tan privilegio. Sí, pues... Pues bueno, sí, claro, estoy empezando a trabajar, pero sí que estoy en la fase de que voy recogiendo ideas, captando cosas, buscando fotografías, y es una parte muy muy divertida, pero a la vez te provoca cierta ansiedad por la incertidumbre, pero bueno, estoy en esa fase ya.
Sí, como tú dijiste, hay que poner fecha a la documentación, límite, ¿no?
Sí.
Porque si no, te documentarías años y años.
Claro, porque es una de las partes bonitas de esto de escribir, es que te encuentras temas apasionantes, que empiezas a indagar y que cuando te has dado cuenta te está dando
las uvas.
Sí.
Bueno, pues nos queda hablar, nada, decir que la canción que vamos a poner fue una canción de Tears for Fears. En 1982 sacaron en el álbum de Hurting y en 2001... Gary Jules la cogió para hacer la versión de la una versión para la banda sonora de la película Donnie Darko, que volvió esta película, esta canción a resurgir y a tener un cierto éxito. La pones también en el libro. La verdad es que no recuerdo en qué momento. La otra sí recuerdo, pero esta no me acuerdo. Pero son las dos únicas canciones que encontraremos allí. De todas maneras es una melodía preciosa que con ella vamos a despedirte, Jordi. Yo estoy deseando que saques otro, pero no solo para leerlo, porque me he disfrutado como una enana, sino para que volver a tenerte aquí con nosotros, Jordi.
Muchísimas gracias, es un placer.
Nos vemos o aquí o allí, cuando vaya. Un beso, pues Jordi.
Fantástico, un besazo.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Neil detrás de la pecera. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes oyentes, no dejéis de leer este libro, No hay luz bajo la nieve, de Ediciones Destino, de Jordi Llobregat. De verdad, ahora que vienen Navidades, que podéis, a lo mejor tenéis un día de fiesta o dos y no vais al trabajo, meteros, esconderos, decir a la familia que no hay comida, lo que dé la gana, pero no dejéis de leer el libro, vais a disfrutar muchísimo. Hasta la semana que viene. No tomorrow, and I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very bad world.
Bona tarda.